Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título Pan Maravilloso. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos para celebrar lo que ya hemos celebrado. Adorarte, alabarte con himno, con el canto. Y que estos himnos y cantos sean el vehículo que nos llevan a tu presencia para que nuestra esperanza y nuestro futuro esté en tu presencia. Te alabamos en el son, en el canto y el himno. Ahora te vamos a adorar poniendo toda nuestra atención en tu palabra y esperamos, Padre Santo, que nos ministres con tu Espíritu Santo a través de la palabra. Lo que tú nos quieres decir es lo que queremos entender que viene de ti, Padre. Por eso nos reunimos y vamos a continuar poniendo la atención en lo que tu Espíritu Santo nos quiere decir. Y, Padre, yo también te pido que quedamos satisfechos, que esa profunda hambre de tu palabra quede satisfecha, que nos sentamos como que estamos en una fiesta. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que los libros de cocina es uno de los libros más publicados y es los libros que la mayoría de la gente lee. Esto quiere ser que la razón es que nos gusta comer. Eso es verdad, nos gusta comer. El Departamento de Censos de los Estados Unidos han afirmado que la categoría más amplia que ha sido establecida en América, la categoría más grande es la categoría que se llama comiendo o comederos, lugares como restaurantes o establecimientos donde nosotros nos reunimos para comer. La razón debe de ser porque a todos nos gusta comer. Y si vemos en la Biblia, es interesante que de vez en cuando la Biblia hasta alaba y usa analogías de quién o cómo. En este caso, es una de las situaciones en la Escritura. Jesús dijo, los siete dichos, el yo soy. Aquí habla de el yo soy el pan de vida. A través de todo el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, Jesús dijo, yo estoy a la puerta, toco, y si me abre la puerta, entraré, cenaré con él, y yo cenaré con él. Esto es verdad que nos gusta comer, y hay veces que se muestra, se puede ver. Así que tenemos que luchar estas luchas de dietas. Por la razón que nos gusta comer, las personas que escriben acerca de dietas han establecido que nuestro país es una industria de millones y millones de años. Las dietas siempre vienen. Muchas personas salen con dietas nuevas que ponen sus anuncios. Esta dieta te ayudará, esta dieta es mejor. Yo no me gasto mucho tiempo observando la televisión, pero puedo ver en la televisión todos los anuncios. Encontramos una dieta nueva y muy milagrosa, una pastilla nueva y dicen más. Y si ordenas ahorita, te vamos a dar uno extra y cosas así. Siempre están anunciando dietas nuevas. Un hombre que fue a su doctor para pedir consejería acerca de una dieta, cómo debía de hacer, entonces le preguntó a su doctor, ¿qué me aconseja usted? Y su doctor le dijo, puedes comer lo que a ti te guste. El doctor se sonrió, vio a su paciente y por un momento se sonrió y le dijo, intenta esta dieta. Come todo lo que tú quieras y come la cantidad que tú quieras, pero nomás no lo suervas, así que mastícalo y escúpelo. Otro hombre le preguntó a su doctor, o le compartía a su amigo, dijo, yo tengo una dieta que como un día todo lo que yo quiero y otro día no como nada. Su amigo le pregunta, ¿cómo te sientes? Pues un día me siento bien y otro día no. Imaginemos estar frente a el pan que tiene un sabor único y que hace que tu vida diaria sea una vida maravillosa y que te asegura y te hace vivir para siempre, y que nunca te va a engordar. Esto se le llamaríamos pan maravilloso. Tiene que ser el mejor pan que podamos comer. Y eso es lo que vamos a estudiar en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versos del 30 a 50. Le voy a decir que lo que Juan quiere que entendamos. Nos muestra un patrón que podemos ver en el Evangelio de Juan. Él describe un milagro y luego después del milagro describe en detalle el sermón que viene después del milagro. Así que nos muestra una señal y luego la explicación. Juan escribe que la señal es importante después del sermón. Una obra maravillosa que Jesús hace, demuestra y luego lo demuestra con una explicación. Por ejemplo, ustedes ya lo han visto, en el capítulo 2 de Juan, todas las señales que hizo en Jerusalén fue la preparación para el mensaje que presentó después a Nicodemo, que le dijo, es necesario nacer de nuevo, capítulos 2 y 3. En el capítulo 4, la señal que Jesús va a realizar, primero les explica en detalle a la mujer samaritana. Esto era la preparación para el mensaje que él iba a presentar de agua viva, recordamos. En el capítulo 5 encontramos el milagro del hombre del estanque de Betsaida. Jesús sanó a aquel hombre y luego esa señal era la preparación para el mensaje que Jesús le iba a presentar a su audiencia, a todos los que habían presenciado aquel milagro. Ahora aquí vemos el mismo patrón. Jesús alimentó 5,000 personas. Creemos que fueron como 15,000, porque ese milagro era la señal para un mensaje que les iba a presentar acerca del pan de vida. Juan siempre lo explica de esta manera. Cuando Juan escribe acerca de milagros, siempre añade menos detalles que en algunos otros evangelios. Básicamente, Juan está diciendo, este milagro hizo el Señor, y eso es lo que dijo después del milagro. Los otros evangelios explican más en detalle acerca de las sermones que el Señor presentó. Como que Juan quiere que entendamos el milagro, y luego decirnos lo que es más importante, el sermón o la doctrina. No es exactamente Juan quiere que enfocamos en lo que hizo, sino que enfoquemos más en lo que Jesús dijo. ¿Por qué es que Juan explica de esta manera? Simplemente porque los señales milagrosos revelan la naturaleza y poder de Jesucristo. Pero las palabras que Jesús dice después del milagro revela lo que Él hizo y su personalidad. Si viéramos un milagro y luego no lo explica, entonces dijéramos, qué hermoso milagro, pero eso es todo. Era poderoso. Eso demuestra quién es. Pero él continúa explicando quién es su plan y su propósito y su trabajo. Vamos a ver el verso 32. Y tres ingredientes. El mensaje es hermoso, pero queremos ver la receta. ¿Qué es la receta que Jesús quiere que entendamos? ¿Cómo disfrutar de esta comida? ¿Cómo venir a la mesa del Señor? Vemos este plan maravilloso. Verso 30 del capítulo 6. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Murmuraban entonces los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Vamos simplemente a poner nuestras mentes y tratar de absorber lo que hemos oído. Jesús, el día antes de esta explicación, había alimentado 5,000, contando los hombres, y sin contar los demás, creemos que fueron 15,000 los que habían comido. Eso fue por la tarde, después que esto tomó lugar, envió a sus discípulos, los subió en la barca, la única barca que había ahí, y los envió que fueran a Cafarnaúm y pasaron por la tormenta. Mientras tanto, Jesús subió al monte, se separó de la multitud para ir a orar y tener comunión con su Padre. Quizás como a la mitad de la noche o por la madrugada, Jesús estaba caminando sobre las aguas. Cuando llegó acerca de la barca, que la barca estaba milagrosamente todavía flotando, y llegó a su destino, que era Cafarnaúm. Al día siguiente, en Cafarnaúm, toda aquella multitud vinieron a buscar a Jesús. Lo encontraron en Cafarnaúm y lo confrontaron con esas palabras, como ya vimos en el estudio pasado. Ahora, aquí es lo que sigue. Y Jesús les habló del pan de vida. Vamos a ver esto otra vez, porque esta es la receta. ¿Qué es el pan de vida al que Jesús se refirió? Jesús les habló. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 35. Yo soy el pan de vida. ¿Por qué es que Jesús les explica de esta manera? Les dice esto porque ellos venían con una pregunta enfáticamente en el verso 30. Le dijeron, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos qué obras haces o qué obra haces? Esa es la pregunta con que confrontaron al Señor. ¿Qué hay de mal en esta pregunta? Ellos habían visto el milagro más grande que podían ver presenciado en su vida. Y todavía le dicen al Señor que quiere señal. ¿Por qué? Entonces Jesús le dice, ¿qué parte del milagro no entendieron? ¿Apenas han visto un gran milagro y me piden milagro? A este punto ellos están comparando a Jesús con Moisés. ¿Por qué los comparan? Porque Moisés alimentó a los hijos de Israel por 40 años. Ellos lo recuerdan muy bien. El capítulo 18 de Deuteronomio, ahí Moisés escribió que el Mesías vendría. Las palabras que escribió Moisés dijo, el Señor nuestro Dios enviará a ustedes otro profeta como yo. A él deben de oír. Esa era la predicción que los rabinos habían enseñado a través de los años. Entonces, Moisés profetizó otro Mesías como él. Por eso es que el verso 14 del capítulo 6, ellos dijeron, en verdad, este es el profeta que había de venir. Este es el profeta que Moisés mencionó. Haciéndole esta pregunta a Jesús y diciendo lo que le dijeron, están viendo lo que Jesús hizo el día antes, un milagro. Lo que están diciendo es, Moisés alimentó a los hijos de Israel por 40 años, así que tú apenas comenzaste a hacer un milagro, así que esperamos un milagro mayor que el de Moisés. Moisés, si no, de otra manera pensaremos que Moisés va a ser mayor que tú. También tenemos que entender que los rabinos enseñaban que cuando apareciera este Mesías que Moisés había predicho, iba a alimentar al pueblo con maná, igual que Moisés o más. Por eso es que ellos le pedían un milagro. Moisés, naturalmente que nos daba pan del cielo. Tú usaste material de la tierra para convertirlo en pan, así que Moisés debe de ser mayor que tú. Vamos a imaginarnos cómo se veía el maná en el desierto todos los días. Parecían hojuelas de galletas o galletitas, hostias o como hojas de cilantro, pero en color apetitoso. Yo creo que se convirtieron en personas muy creativas, ya que recibían el mismo tipo de pan todos los días por 40 años. Yo me imagino que la señora Moisés tenía una o mil formas de cocinar el maná. Hacía cacerola, hacía tacos, enchiladas, empanadas. Así que para, en lugar de pastel, pues le ponía dulcecito para que pareciera algo dulcecito. Así que Dios le respondió a esta pregunta. Y los corrige su mentalidad en tres formas. Número uno, fue Dios que les dio el maná en el desierto, no desierto. Desierto salía de su tienda igual que todos y se sorprendía y simplemente levantaba el maná y comía. Número dos, el maná era un alimento físico que sostuvo sus vidas, sus cuerpos físicos, pero no tenía ningún poder para llevarlos a la eternidad. Por eso es que le dice en verso 49, sus padres comieron en el maná en el desierto y son muertos. Todo lo que hicieron vivieron temporalmente, físicamente. Número tres, la verdad espiritual que aquí ustedes necesitan entender, se encuentra en una persona viva, no en un pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo. Él enfatizaba que Él era. Algo que yo quiero que ustedes entiendan y tomen sus notas, porque ustedes van a encontrar que en el Evangelio de Juan hay 7 afirmaciones, yo soy, que hizo Jesús. Esta es la primera. Yo soy el pan de vida. Número 2, cuando lo encontramos en el capítulo 8, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En el número 3, era en el capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. En el segundo, el que sigue es, yo soy el buen pastor, en el capítulo 10 también. Luego en el capítulo 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego el que sigue es, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el capítulo 14. La número 7 es, yo soy la vid verdadera, en el capítulo 15 de Juan. Aquí encontramos la primera afirmación, yo soy el pan de vida. Jesús se los dice, notemos, verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Ellos todavía no captan la idea. Todavía están pensando en vida física. He aquí Jesús les está hablando de pan maravilloso, el mejor pan. Yo tengo el pan mejor. Ellos dicen, qué bueno, pero ¿por qué no continúas alimentándonos? Ellos todavía estaban pensando en una panadería. Ustedes han tenido esta experiencia, comparten la palabra con alguna persona, les hablan de verdades espirituales, de vida espiritual, y es como que ellos no, ni siquiera te están oyendo, no hacen la conexión, no tienen la capacidad espiritual para entender esto espiritualmente. Eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús les habla de la vida real. Verso 33 dice, le dijeron, dijo él, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pensemos en esto por un momento. El pan de que Jesús les está hablando no es el pan que ellos están pensando. Ellos están hablando de físicamente de pan. Jesús les está hablando de un pan completamente diferente. Cuando Él les habla de vida, les habla de una vida diferente. Ellos piensan en vida física, cuerpo físico. Esto es importante. Yo lo he compartido con ustedes y vale la pena repetirlo. La palabra que Jesús usa aquí es muy particular. Es la palabra griega zoei. Zoei. Escuchen con mucho cuidado. Hay tres palabras griegas que se pueden traducir en la misma palabra inglesa, vida. Una es vías. De ahí sale el término biología. Eso es físico, vida física. Es la vida física, natural y humana. Vías. Es en griego. Es de la mayor gente creen que se preocupan. Es lo que nos preocupamos. Las encuestas han descubierto que si a una pregunta se le hace a una persona, ¿qué deseas en tu vida? Dicen, yo desearía cambiar mi apariencia. No mi personalidad, pero mi apariencia. Ni mi estado espiritual, sino mi apariencia. Ese es número uno. Número dos, la segunda palabra en griego es psuche. De ahí surge el término psicología. Eso es Tsukai en griego, es psicología en nuestro lenguaje inglés y español. Habla de tu personalidad, de tu interior. Pero la palabra número tres es esta que aparece aquí. Zoei. Esta es la palabra que nos lleva y debemos de enfocar, porque esta es una palabra que nos quiere llevar al cielo espiritualmente, porque esto será eterno, eterno, eternidad. Ahora Jesús les dice, la vida que yo les doy es la vida real. Jesús usa esta terminología no nomás aquí, sino en otros diferentes lugares. Otro de los más famosos se encuentra que dice, yo soy el camino, la verdad y soy vida, vida. Más que vida biológica es vida espiritual. La vida real, la que Dios siempre intentó que tuviéramos. Una cosa que Jesús dijo en el capítulo 10 de Juan, que sumariza todo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, superabundancia, al máximo, que nunca se termine. Una vida que es vida, vida, quiere decir eternidad. Vida real, que sobreabunde. ¿Cuántas gentes conoces tú que viven, que disfrutan de su vida al máximo? Vida real. Hay unos comentaristas que han dicho que la mayoría de las gentes viven una vida desesperada en la soledad. He aquí algo triste. Muchísimas gentes conectan la cristiandad con esa vida opuesta y no a... Ellos creen que la vida cristiana es algo que nos quita el gozo. Eso es mentira. Yo recuerdo cuando vine al Señor Jesucristo y me encontré a un pariente mío y traté de explicarle mi cambio y dije el término, oh, entregué mi vida a Jesucristo. Él me dice con mucho dolor, oh, cómo lo siento. Naturalmente que él no sabía de qué estaba hablando, pero en cierto modo se estaba burlando de mí. Me dio a entender, en verdad, que hasta aquí se te acabó el gozo. Porque ahora dices ser cristiano. Le puedo asegurar a él que el gozo en mi vida apenas había comenzado. Esta es la vida real. Y yo creo que todos los cristianos deben de hacer esa representación de que viven una vida gozosa. Billy Sandy decía, si eres cristiano, se tiene que mostrar en tu vida. Vida. Esa es la receta de la vida, vida verdadera. Vamos a considerar la comida, cómo nos arrimamos a la mesa del Señor. ¿Cómo disfrutamos de esta comida? ¿Estás esperando que alguien te invite? ¿O alguien a cualquier tiempo simplemente decide reunirse a esta mesa? Vamos a ver el verso 36 del capítulo 6 de Juan. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo he hecho fuera. Vamos a entender. Verso 43. Ninguno puede venir a mí si el Padre que él me envió lo retrajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Gloria a Dios. Qué hermoso. Parece ser que Jesús está diciendo, en una mano, podemos venir al Señor solamente porque alguien nos invite o porque el Padre nos llame, que el Señor, que el Padre te traiga. En otra forma te está diciendo, simplemente tienes que creer, simplemente tienes que arrimarte, hacer tu decisión humana. Y en verdad, esto es verdad si es que así lo crees. Estas dos verdades están escritas en este pasaje que estamos leyendo y las dos son verdades. Las dos son verdades. Uno es un punto de vista divino y el otro es el punto de vista humano. Desde la perspectiva divina, Dios te ha elegido, Dios te ha escogido. Esa es su soberanía. Y esto se encuentra en varias de estas frases como aquel que el Padre me ha traído. Y nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga a mí. Esa es la perspectiva divina o elección divina. Pero la perspectiva humana es que tú decides. Se encuentra en muchos pasajes como aquel que viene a mí, aquel que cree en mí, o tú, ustedes no pueden creer en mí. Hay dos cosas que entran en juego aquí. Soberanía divina y elección humana. Y ninguna se contradice. Aún más puedo asegurar, esta es la única parte de las Escrituras o una de las pocas que se encuentran en el mismo verso, en la misma Escritura, y las dos son verdades. Veamos verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esa es la elección que Dios hace. Es que el Padre nos ha escogido. ¿Has pensado tú que Dios te ha escogido para que vengas al Señor? ¡Qué hermoso pensamiento! Todo cristiano redimido es un grupo de gente que el Padre le da a este grupo de personas la iglesia a su hijo como un regalo. Esa es una elección divina. Todo lo que el Padre nos da, veamos la frase que sigue ahí mismo. Y a que a mí viene, no le echo fuera. Ese es Jesús en forma humana, nos pide que vengamos a él. Esta es una doctrina, espero que a ustedes les guste la doctrina. Palabra doctrinal que se llama gracia previdiente. Esto quiere decir que para que una persona sea escogida por Dios, el hombre primero tiene que buscar a Dios, sino que el hombre tiene que decidir, elige, escoge y Dios lo atrae. Y también permite a la persona que se decida. Esto es verdad. Esto confunde a algunas gentes. Puede decir, ¿cómo es que esto? Dos verdades puede ser verdad. Vamos a usar una analogía para poder entender esto aquí. Hace una semana que yo estaba en Nueva York en el aeropuerto para volar a Dallas, Texas. Ese vuelo que venía de Nueva York estaba programado muchos días antes que yo llegara al aeropuerto. La Federación Federal de Aviación habían determinado el tiempo y el destino de aquel vuelo. Pero muchísimas gentes se subieron a ese avión, decidieron, escogieron subir en ese avión. En primer lugar, decidieron volar, en qué avión, a qué hora, qué día y de dónde a dónde. Una vez que se subieron a este avión, no estaban encadenados como si hubiesen sido prisioneros y tenían que seguir en aquel avión. Sino todos los que estaban en aquel avión estaban sentados, se podían levantar de su asiento. Se podían levantar de su asiento, ir al baño, escoger con quién platicar, comerse su bastimento o su lonchecito, una bolsita de cacahuates que nos dan. Ellos estaban decidiendo continuar en aquel vuelo, mientras que aquel avión estaba volando tranquilamente a su destino predeterminado. Así que todos vamos cooperando para que aquel vuelo fuera una realidad. Así que, ¿qué hacemos acerca de estas dos verdades que parece que se contradicen? Yo sé qué hacemos. Vamos a discutir entre unos con otros a ver quién está correcto. Vamos a ver que los calvinistas y los armenios discuten y no llegan a ningún acuerdo. Yo creo que la mejor forma que hacemos es, número uno, tener un corazón gozoso. En lugar de estar contradiciéndonos unos a los otros, que la Escritura dice esto, que esta teología dice esto, ¿por qué no nomás nos sentamos tranquilamente y disfrutamos ese viaje y confiar en que Dios nos escogió? En lugar de estar diciendo, yo no puedo entender cómo es que Dios me escogió, yo no puedo entender cómo es que yo tengo que decir, entiende, Dios te escogió. Simplemente acéptalo por fe, acéptalo, cómelo, trágalo y disfruta tu vida con un corazón gozoso. Número dos, asegúrate de tener una boca chismosa. ¿Qué quiero decir? Háblale a toda la gente que te encuentres acerca de Jesucristo. Una boca chismosa que hable de Jesucristo. Yo, cuando voy a Nueva York, tomo los diferentes taxis. Siempre la plática del taxista, el taxista siempre te pregunta, ¿quién eres? ¿Dónde vives? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Yo abro mi boca y le hablo de Jesucristo. Soy chismoso acerca de Jesucristo. Planto una semilla. Si alguien ya plantó la semilla, yo planto otra. Así que, entre más chisme tengas acerca de Jesús, estás viviendo y descubrirás que Dios te escogió para esto. Quizá no ese día, un día más tarde, otros aceptarán al Señor Jesucristo. Alguien le aclaró al señor Charles Hurgis Spurgeon, ustedes saben cuánto menciono yo a este señor, porque yo he leído sus libros. Él no era un devoto calvinista, sino que él balanceaba. Alguien le hizo la pregunta, si yo creyera de la forma que usted cree acerca de la elección, nunca podía predicar como usted predica. El hombre le hizo esta aclaración porque Spurgeon llamaba a la gente hacia Cristo. Les decía que creyeran en Jesucristo, que tenían que hacer una decisión y escoger a Jesucristo. Spurgeon le contestó, si yo creyera como usted cree, yo no podría predicar. Y le explicó de esta manera. Y está escrito, si el Señor hubiera marcado a los elegidos con unas cintas amarillas en su espalda, iría por la calle buscando quién está marcado y quién no, así que no podría yo predicar el Evangelio. Dios no lo hizo de esta manera. Dios me ha dicho que predique el Evangelio a toda criatura, y todo el que venga, Él no lo echa afuera. Y todo el que crea será salvo. Así que disfrutaremos del plan maravilloso que Jesús nos habla. ¿Qué es lo que hace este pan maravilloso? Yo recuerdo cuando era niño, y oí de pan maravilloso en los comerciales. Pan maravilloso va a hacer que tu cuerpo esté bien fuerte, porque este pan tiene todos los minerales que tu cuerpo necesita. Yo nunca pensaba en algo diferente. Hace unos días que yo busqué en un libro y descubrí que todavía ese pan maravilloso de que se hablaba cuando yo era niño hace beneficio a tu cuerpo físico. Pero lo que va a ser este pan maravilloso de que Juan nos habla y que Jesús quiere que entendamos, en primer lugar, este pan maravilloso te va a salvar. Verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es salvación. Tendrás vida en este mundo porque Jesús conquistó la muerte. Pasarás a vida eterna. Jesús te salvará. Ahora yo te pregunto, ¿eres salvo? Tú que me estás escuchando, ¿estás seguro que eres salvo? Yo recuerdo la primera vez que alguien me hizo esa pregunta. Skip, ¿eres salvo? Yo no tenía ni idea de qué estaba hablando. Me pregunta, ¿eres salvo? Le dije, ¿salvo de qué? ¿Qué necesito entender para ser salvo? Él me explicó lo que quería decir. Todos somos pecadores y estamos condenados. Y él me explicó de cierta manera y le dije, entonces de esa forma yo no soy salvo, de forma que tú lo explicas. Entonces él me dijo, yo le pregunté, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En verso 37 Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrán a mí. Verso 37, todo lo que el Padre me da vendrán a mí. Y yo leo este verso y me imagino que Jesús cuando compartió esta verdad y predicó, no todos los que lo oyeron lo entendieron. Muchos se separaron porque ya no sintieron deseos de escuchar este sermón. Jesús sabía que algunos sí lo aceptarían. Y es la esperanza de todos los predicadores que se esfuerzan para predicar el mensaje de Jesús. Saben que no todos los que oyen aceptarán, pero algunos lo aceptarán. ¿Qué necesita la gente para venir a Jesús? Porque Jesús no está aquí ya físicamente, pero los predicadores explicamos que tienes que venir a Jesús. Y venir a Jesús implica que lo que esto quiere decir es que te separes de tu vida pecaminosa y vengas a Jesús. Que te arrepientas de tu pecado, que te separes de tu vida pecaminosa, de tu pasado y que te entregues a Jesucristo. Eso es venir a Jesús. Que te separes de tu vida pecaminosa. Spurgeon dijo, tú y tu pecado se tienen que separar, si no, tú y tu Dios nunca podrán venir a un acuerdo. Recuerden que dijo Jesús casi al fin del sermón del monte tan famoso, dijo, ¿entrar por dónde? ¿Qué tipo de puerta? La puerta angosta. Porque ancha es la puerta que lleva a la destrucción y muchos entran por ella, pero angosta es la puerta que lleva a la vida eterna y muy pocos entran por ella. Es una puerta muy angosta. Es tan angosta que solamente una persona puede pasar a la vez. Aquí no pueden pasar dos personas por una. No hay ninguna oferta familiar de que toda una familia va a entrar porque uno de la familia crea, sino que cada uno tiene que creer individualmente para entrar en el reino de Dios. Pero si tú vienes a Jesús, separándote de tu vida pecaminosa y a lo mejor de tu familia, te arrepientes, Dios te salvará y tendrás vida eterna. Número dos, lo que la gente tiene que hacer, sentirse satisfecho. Verso 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay en el interior de toda persona un gran vacío, una gran desesperación, una hambre inmensa que no saben cómo satisfacer. Esto es algo que toda la gente busca, satisfacer este vacío. Todos tenemos este vacío. Aún los grandes que han logrado llegar a la cúspide de la fama, como Elvis Presley, él escribió en su carta, en sus hoteles lujosísimos donde vivía, escribía en sus cartas, decía, a la misma vez que estoy rodeado de multitudes, me siento solo. Aún los grandes científicos como Alberto Einstein escribió una carta a su amigo y le dijo, irónicamente, que yo soy tan conocido a nivel universal y me siento tan solo, me siento en la soledad. Aún los grandes políticos, los grandes famosos, los hombres de poder, Fernando Marcos, que era el presidente de las Filipinas, cuando vino a ser presidente por segunda vez, dijo, sigo siendo el presidente, soy el hombre más poderoso en las Filipinas. Pero dijo, siento que dentro de mí estoy vacío. Aún Salomón también lo escribió, ¿recordamos? Él lo escribió en el libro de Eclesiastés. Una y otra vez escribió, decía, vanidad, vanidad, todo es vanidad. En la tierra nada satisface ese vacío. Y he oído decir que los Estados Unidos, por porcentaje, tiene la mayor cantidad de gente aburrida en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este país hay tantas diversiones y la gente va de diversión en diversión y de repente dice, me siento aburrido. Dice, vamos a otro lugar para hacer otras cosas, pero aquí está tan aburrido. Experimentan muchas cosas y como quiera se sienten vacíos, aburridos, desesperados. Porque dentro de ti hay un vacío que las cosas materiales no lo van a satisfacer. ¿Estás tú satisfecho o tienes sed? ¿Tu sed ha sido satisfecha o no? Si tú eres un cristiano, vives como un cristiano, muestras esa satisfacción que está dentro de ti, o caminas triste, cabizbajo, y cuando alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Dice, sí, soy cristiano. Estoy con ansias esperando que esta vida se termine para pasar a la vida verdadera. No, Señor, si tú eres cristiano, muéstralo. Permite que otros lo puedan ver, que sientan el deseo de ser como tú, gozoso. William Nicholas escribió y dijo, debe de haber un vacío en el alma de nuestra generación. Sí, así es. Este hombre entendió que la gente vive con un vacío en esta vida. Dios puso este vacío en la alma de todos nosotros. Romanos 8:23 dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Por eso es que Jesús habla de esta vida eterna. En punto número 3, vamos a concluir esta mañana. Jesús dijo, y yo lo resucitaré en el último día, o postrero, que es lo mismo. Lo dice 3 veces en estos textos que estamos estudiando esta mañana. Yo lo resucitaré en el día postrero, ustedes dirán. Jesús repite 3 veces. ¿Por qué lo repite 3 veces? Porque nos quiere dar a entender la garantía de que nuestra salvación personal es para todos los creyentes. Aún si mueres físicamente, el Señor te asegura vida eterna. Dice que te va a resucitar tu cuerpo a un cuerpo que va a vivir para siempre. Debes estar seguros. Entonces esto es verdad. Nos gusta comer, pero ustedes habrán notado que no todo lo que comemos nos satisface. Hay veces que comes y dices, no quedé satisfecho. ¿Por qué? Levante sus manos. ¿Qué tanto de ustedes han comido una nieve que tenga 37 sabores? Si la han comido, pues qué sabroso. No quiero que me digan qué es el sabor favorito, simplemente, ¿qué tantos de ustedes han comido, levante sus manos, una nieve que tiene 567 sabores, al menos que vivan en Venezuela? Porque oímos que en Venezuela hay un individuo que se llama Manuel Olivares. Él comenzó una compañía de nieves que dice que su nieve tiene 567 sabores, incluyendo cebollas, nieve con sabor de cebollas, nieve con chile. Ustedes que viven, como yo, que vivimos en Nuevo México, pues les gusta el chile. Nuestra pregunta sería, ¿qué tipo de chile? ¿Rojo o verde? ¿Cebolla, chile, cerveza? ¿Qué tanto de estos varones que me están escuchando mueven su cabeza porque les gusta el sabor? ¿Les gustaría el sabor de cerveza? ¿Nieve con sabor de pez? ¿De pez asado? ¿Con sabor de queso? ¿Con sabor de gallina o espinacas? Todos estos, muchos de estos sabores son equivocados para que nos los pongan en la nieve. ¿Qué tal si tú vas a la nieve y dices, póngale una cucharadita de cebolla y una cucharadita de espinacas? No va a suceder. No te vas a sentir satisfecho. No te satisfará. Aún este señor Oliveras dice, muchos de estos sabores nadie los pide, como si fuera sabor de aguacate en mi nieve. Imagínate con lo que vas a ver tu nieve con sabor de aguacate. Después de 30 minutos, te vas a poner al color del aguacate, como le sucede el aguacate, medio ennegrecido. Pero yo les garantizo que este pan te va a satisfacer y te va a asegurar vida eterna. Te va a dar el tipo de vida que mucha gente está buscando. Jesús nunca va a fallar como amigo, porque Él es la fuente que nos nutre, porque Él es la fuente de verdad. Oremos, Padre Celestial, concluimos este estudio de esta mañana para venir a ti pensando de que nuestras vidas, yo creo que hay mucha gente que me está escuchando, que han venido a la iglesia y aún vienen aquí con regularidad o de vez en cuando, han venido, Padre Santo, pero no han venido a Jesucristo. No han venido a Jesucristo, no se han separado de su pasado, de su vida pecaminosa, no se han arrepentido, no se han entregado al Señor Jesucristo y no han venido a Cristo. Han venido a un lugar donde se adora y se alaba a Jesucristo. Un grupo de personas con todo corazón alaban y cantan himnos de alabanza, pero nunca se han personificado con Jesús, ni se han entregado a Jesús. Por eso es que no están satisfechos, Padre Santo. Pon los medios, Padre Santo, para que todos estos que han estado oyendo de tu palabra, se entreguen a ti, se entreguen a ti. Pon los medios, Padre Santo, para que se entreguen a ti, que conozcan tu soberanía, Padre Santo, se entreguen a ti. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén.